Octubre, como les decíamos más temprano, es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, una enfermedad que mata a 2 mujeres por día en Uruguay. Según cifras oficiales, 1 de cada 10 mujeres uruguayas podría desarrollar justamente cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente en las mujeres, pero también debe ser de este tipo de enfermedades donde el control es clave, es fundamental y además parte de la propia mujer. Ese control y ese llamado de atención. Por ese motivo es que estamos recibiendo con mucho gusto al doctor José Parada, que es médico radiólogo, es directivo de la Federación Latinoamericana de Mama, director del programa de detección de cáncer de mama de Montevideo y el ex jefe de servicio de imagenología de la Asociación Española. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias.
Dije algo mal.
Sí, mini corrección, porque no soy más el director del programa de detección. De hecho, bueno, algunas cosas cambiaron, en fin. Pero
metido en este tema desde toda una vida.
Ah, no, sin duda, sin duda.
¿Y qué significa justamente cuando se dan estos meses que nos permiten poner sobre la mesa, en la agenda, temas que deberían estar, que están en la vida de las mujeres diariamente?
Sí, en realidad, para mí, que estoy metido de lleno en el tema desde hace unos 30 años quizás, o por ahí cerca, no es un mes diferente, sino que en realidad es todo el tiempo dedicado a la especialidad. Y como bien dijiste, la enfermedad cáncer de mama es fundamental en cuanto a lo que es los controles periódicos, visto que es una enfermedad que no podemos prevenir. Uh-huh. Sí podemos detectar precozmente, y esa es la idea. De hecho, justamente en los años que duró el programa de detección de cáncer de mama de la Comisión Honoraria, logramos posicionar de una manera muy interesante al Uruguay dentro de lo que es Latinoamérica. El resto de los países de Latinoamérica está exactamente inverso a los logros nuestros. Quiero decir con esto lo siguiente: el 70-80% de los cánceres que se diagnostican en nuestro país son en estadios tempranos, 1 y 2. Por lo tanto, tenemos mucho más chance de actuar. Claro. Y un menor costo además en los tratamientos.
Además,
en el resto de Latinoamérica es al revés. Te das cuenta que hay mujeres que llegan con estadios avanzados, que bueno, es poco lo que se puede ayudar. Pero, del mismo modo, recordar una cosa que no está mal. Si bien ahora estamos, o nos parece que estamos detectando cánceres en mujeres más jóvenes, en realidad el 80% de los cánceres de mama se diagnostican en la posmenopausia. Eso significa que poco tienen que ver los genes en todo esto. O sea, una mujer, para considerar los antecedentes familiares, que están un tema tan difícil de entender, en realidad es un antecedente el hecho de que sea en edad reproductiva, en línea directa en edad reproductiva, claro. Que la mamá en la premenopausia, o sea, antes de la menopausia, haya tenido ese cáncer. Uh-huh. Ahí nos preocupamos. Si es la abuela o la bisabuela que tuvo, la tía que tuvo su cáncer a partir de los 60, supongamos, bueno, es una anécdota fea, pero nada tiene que ver con la herencia, ¿no?
Uh-huh. Y las condiciones de vida que pueden desarrollarlo, porque a veces, bueno, uno dice, bueno, si uno es fumador, el cáncer de pulmón, el tema de la obesidad, el sedentarismo genera determinado tipo de cáncer. El cáncer de mama, ¿qué vinculación tiene con la calidad de vida del paciente?
Eso es genérico, no es exclusivamente el cáncer de mama.
Bien.
¿Okay?
Bien.
Siempre estamos hablando de la salud en general. Y obviamente, en particular, el cáncer de mama, la obesidad, por ejemplo, es un factor de riesgo a destacar porque uh-huh. en el tejido adiposo se sintetizan estrógenos de los malos, o sea que no ayudan. Así que la obesidad no beneficia para nada, es contraproducente en todos los aspectos, en el cáncer de mama destaca. Uh-huh. Después, así marcado, hay muchas cosas. Nosotros promovemos una dieta sana. En conversaciones con la doctora Cecilia Vítola, que es endocrinóloga dedicada a nutrición, coincidimos que lo mejor que se puede hacer en todos los aspectos para tener una vida sana y un mejor manejo inclusive de las enfermedades es el hacer una dieta alcalina o una dieta fisiológica, una dieta básicamente vegetariana.
Uh-huh.
Es bravo eso en Uruguay.
Bravo.
La mayoría de los uruguayos hacemos una dieta mediterránea.
Uh-huh.
Casi todos. Es uh-huh. carne con algo, pollo con algo, pescado con algo.
Sí.
Yo en particular estoy haciendo esta dieta hace 2 años y solo por hacer la dieta bajas de peso, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Y qué incidencia tiene la carne, concretamente?
Bueno, la carne depende cómo se prepare. Comida al horno y no en exceso, una vez por semana, supongamos, sería la situación
ideal.
Pero bueno, hay mucha gente que no tolera eso, que entiende que comer vegetales o comer verduras es pasto y bueno, no me alcanza y quiero cenar algo contundente o almorzar algo que me llene. Y después el famoso caso de la harina, que en realidad las harinas históricamente no hacían mal. En la Edad Media esos panes riquísimos que se ven en las películas y los panes de campaña son bárbaros, pero eso sería hoy lo que podemos conocer como harina madre. El procesamiento de la harina es lo que, a mi manera de ver, ha generado muchos problemas en la alimentación de la gente. La celiaquía es una cantidad de cosas.
Doctor, ¿y qué pasa con los hombres? Hace un tiempo conversaba con una persona que me mencionaba que su padre, que había además sufrido una emoción muy fuerte, un impacto emocional muy fuerte con respecto a la salud de un hijo, había desarrollado un cáncer de mama, inclusive había fallecido.
Sí, por supuesto, no es común. Condición sine qua non, o sea, condición principal para poder tener un cáncer de mama del hombre, tiene que tener mama, lo cual ya no es del todo normal. Hay dos etapas en la vida de los hombres que tenemos un pequeño desarrollo, o mejor dicho, en la adolescencia hay un desarrollo fisiológico de la mama. En la mayor parte de los casos, eso retrocede con los años. Pero si no retrocede y queda, ahí hay un factor. De algún modo ese hombre está expuesto a que si hay tejido mamario puede haber un cáncer. Con menor, quizás, probabilidades por el tema hormonal de fondo. Pero de todos modos, hay medicaciones que también desarrollan como efecto colateral el tejido mamario y eso llevaría eventualmente a esto. ¿Qué pasa con el cáncer una vez que se diagnostica en el hombre? Ahí, en general, tiene una evolución bastante peor. Puede tener que ver también con el retardo en el diagnóstico, porque en el hombre no nos hacemos una mamografía de control. A partir de los 45, 50 años hay una remodelación del cuerpo y hay un depósito de tejido adiposo a nivel de la región mamaria. Y ahí lo bueno es, a veces es necesario realizar una mamografía para hacer el diagnóstico diferencial y saber si es una lipomastia, que es el depósito de tejido adiposo en esa área, o una ginecomastia, cuando es el desarrollo del tejido mamario. Pero sí, sin duda, una vez que está la mama, el comportamiento y el estudio, el diagnóstico, etcétera, es igual que en la mujer.
¿Cuál es la importancia de la mamografía?
Y bueno, sigue siendo la técnica principal, porque nos da una idea panorámica de la mama, donde vamos a ver una zona que nos llama la atención, y ahí podemos ir con el ultrasonido a verificar, a ratificar o a descartar. Pero ojo con esto de la mamografía al día de hoy, porque es muy heterogéneo el nivel tecnológico de los centros de mamografía.
A ver.
Claro, bueno, aquí hay solamente dos mamógrafos 3D en todo el país, hasta el momento. Y el resto hay unos que son... el mamógrafo 3D es aquel que, además de hacer una mamografía estándar de muy buena calidad, tiene un incremento en la posibilidad diagnóstica porque realiza un estudio dinámico de la mama, volumétrico, que nos permite descartar o afirmar la existencia de una imagen determinada. Decimos que utilizando el 3D incrementamos el valor de la posibilidad diagnóstica alrededor de un 20%. Después, el tema es ese, que en realidad cuando se critica la mamografía con tanto ahínco muchas veces, el gran problema es ese: si hacemos números, si masificamos los números de los centros de mamografía que hay en el país, hay todavía lugares donde se hace mamografía analógica, es decir, que se revela con una máquina, es decir,
claro.
Bueno, todo eso es fundamental. Digo, yo creo que criticar a la mamografía por esa posibilidad también está, por otro lado, la experiencia del médico que interprete los estudios. Porque las críticas fundamentales son como que en muchos casos se ve de más y se hacen biopsias innecesarias.
Ajá.
Pero bueno, ya te digo, eso yo lo tomaría un poco con guantes, dependiendo donde se realiza ese estudio.
Está bien, pero de todos modos, una de las críticas más frecuentes tiene que ver con el tema de la exposición a la radiación.
Pero es igual, de todos modos tiene que ver en lo que estamos hablando, porque depende de qué equipo se utiliza, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas con el desarrollo de los equipos se ha ido mejorando cada vez más.
Seguramente debe ser muy distinta de la realidad de los equipos cuando usted empezó hace 30 años que ahora.
Absolutamente, yo empecé revelando las placas con líquido, así que imagínate, antes de la procesadora.
Y además, seguramente la exposición de ustedes, porque también...
No, nunca nos exponemos porque de la forma como se hace el estudio, a un metro de distancia prácticamente ya no hay radiación. Ya no. También el mito ese de que en la mamografía se irradia la glándula tiroides es algo que salió de internet que no tiene ningún... Sí, a veces pacientes vienen que lo vieron en internet, que la mamografía puede generar cáncer de tiroides, entonces piden un protector, lo cual es un inconveniente. Tenemos todos protectores en un centro radiológico, pero no es ni por el valor ni por la pereza de ponerlo. El problema es que al ponerlo generamos la posibilidad de crear una falsa imagen o la necesidad de repetir el estudio. Pero no, perdón, sí. Con el tema de la radiación hay estudios hechos de hace años. La posibilidad de que una mamografía desarrolle cáncer es inexistente. Y segundo, una tomografía irradia 10 veces más que una mamografía. Y nadie se preocupa por hacerse una tomografía. El médico dice, hacete una tomografía, ver cómo estás. Y uno va contentísimo y resulta que está un rato expuesto a los rayos. 20 minutos, qué sé yo.
¿Qué tan certera es el diagnóstico a través de la mamografía?
Es difícil hablar solo de la mamografía porque hoy, para mí, por ejemplo, es impensable... determinar un diagnóstico de cualquier tipo de lesión sin pensar en todo junto. La clínica, primero de todo. La mamografía, de buena calidad si fuera posible, ideal. La ecografía, también hecha con un ecógrafo determinado, es decir, determinadas condiciones técnicas. Entonces, todo junto. Pero la mamografía, hoy digital, directa, 3D, tiene una precisión de alrededor de un 70 y casi 80%. O sea que hay un porcentaje que lo tenés que llenar con algo, que en general es el ultrasonido.
Claro. ¿Y el autocontrol? Que tanto se ha hablado durante tantos años.
Yo creo que el autocontrol siempre ayuda. Siempre ayuda porque un punto de dolor, algo que llame la atención, algo para que algo no pase desapercibido. El tema es hacerlo en el momento oportuno, después de la menstruación, de pie en la ducha con la mano que desliza mejor, se tiene mayor sensibilidad. Una vez salido de la ducha, se acuesta y lo hace cuadrante por cuadrante como si fuera un reloj. Y con la mano plana contra la parrilla costal. Eso va a ayudar siempre, aunque muchas veces, muchas mujeres tienen un tipo de tejido tan fibroso que uno mismo, yo a veces les digo, bueno, mire, si usted viene periódicamente, no se preocupe, porque viven de susto en susto.
Claro, eso quiere decir, porque muchas veces, a veces en estos casos se nos van la mano, y más con un tema como cáncer, que ya la solo pronunciación de la palabra genera...
Y es un problema, el innombrable, le digo a veces.
Sí, sí. Ha cambiado mucho de todos modos.
Sí, ¿no?
De hecho, estamos hablando como estamos hablando. Las largas enfermedades, las graves enfermedades, por suerte, han ido desapareciendo.
Bueno, es que no es más el cuco de antes. Por suerte, hace años. Son un cáncer diagnosticado en el momento oportuno. Bueno, es un tropezón. Ni siquiera pensar, inclusive... Tantas veces que las señoras dicen, ¿qué tengo, cáncer? Le digo, mire, no se apuren ponerle nombre y apellido a esto porque no vale la pena. Porque a veces la palabra pesa más que... ¿no? Los tratamientos han evolucionado tanto, la quimioterapia ha evolucionado tanto, que hoy se utiliza la quimio casi, por darlo como ejemplo a entender, como si fuera un antibiótico con una bacteria determinada.
Claro, hace 25 años una quimioterapia era, a veces se internaban 3 días porque no la soportaba.
Pero además de todo... que se tolera mejor, cuando se hace el diagnóstico de un tumor, se hace una biopsia o en el momento de hacer el estudio anatomopatológico después de la cirugía, se estudia lo que se llama el perfil biológico del tumor. Entonces, ¿eso qué hace? Que nos dice cuál es la mejor quimioterapia, ¿cuál es la mejor combinación de drogas a utilizar para tratar ese tumor? No todos, ese. Se hace un tratamiento personalizado.
Claro.
Y la evolución es fantástica. Quedan ya pocos que resistan el tratamiento con quimio. Por eso hoy pensar cáncer, muerte, no. No más.
Y el tema de la, como tratamientos, la quimioterapia y la radiación. Porque mucho se ha hablado también, ¿no? Ahora, esto que está diciendo me parece muy importante, el hecho de decir, bueno, está la combinación de drogas necesarias para atacar ese tumor, pese a que ingresa toda la droga del cuerpo, y la radiación también, digamos.
Sí.
Entonces,
La radioterapia,
si quiero decir.
La radioterapia, te diría que siempre se debe hacer, porque está ya comprobado a nivel de los patólogos internacionalmente, las lesiones de mama, te diría que en un 50% por lo menos es una lesión multifocal. Nosotros vemos un tumor,
está bien.
Muchas veces vemos dos, y si vemos dos o vemos uno, puede haber varios microscópicos. Después el otro gran concepto actual es, veamos la mama como si fuera una flor con pétalos. Esos pétalos van a estar representados por los ductos, centrados por los ductos. Cada pétalo es un lóbulo. Entonces, la enfermedad de la mama es una enfermedad del lóbulo. Y cuando vamos a hacer el tratamiento, eso hay que tenerlo presente. Por eso, si sacamos un tumor determinado, aunque fuera de un centímetro, aunque fuera de un centímetro y medio, o sea, chiquito, con los márgenes correctos y demás, la radioterapia va siempre. Quizás no vaya la quimio. Eso hoy también está la posibilidad, si son esas situaciones grises, ni blanco ni negro, hay determinados test donde se hace el estudio muy, muy exquisito del perfil del tumor y se sabe si ese tumor va a necesitar quimio o no. Eso ayuda también al tratamiento del oncólogo, ¿no?
Claro. El dato que usted daba al comienzo de la charla de lo bien que está en términos porcentuales Uruguay en función de los otros países es muy interesante, sobre todo además con todo lo que se ha dicho de la cantidad de casos de cáncer que tiene Uruguay, ¿no? Que siempre se ha dicho que estábamos, era esos tristes privilegios de tener tantos casos de cáncer, ¿no? Entonces me parece relevante lo que usted acaba de decir. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se logró eso? ¿Cómo se llegó a revertir esa situación?
Con la sensibilización de la población. Invitando a las señoras a que concurran a hacerse la mamografía por encima de los 40 años. ¿Por qué? Porque ahí las gráficas empiezan a levemente a subir. Y es donde, si no estamos atentos y no lo diagnosticamos en tiempo y forma, ese tumor tiene un potencial evolutivo mayor. O sea, crece más rápido que en una señora de 60 que ya no tiene hormonas.
Claro. Pregunta de los oyentes, doctor. Además de los saludos que llegan hasta del interior para usted.
Muchas gracias.
Ha habido muchas mamografías en su vida, ¿no?
Alguna que otra, sí.
Tuve cáncer de mama, pregunta esta oyente. ¿Dónde están los mamógrafos 3D en Montevideo?
Están en centros privados por ahora. Yo espero que pronto sea más, ¿cómo se llama? Generalizado, ¿verdad? No es al final una inversión tan importante, porque son equipos, bueno, tampoco es menor, pero quiero decir...
No, al lado además de todo lo que es la inversión en salud...
El tema es, ¿qué pasa si no hacemos el diagnóstico correcto? O sea, lo demás es bastante más caro.
Claro, exacto. ¿Qué opina, pregunta este oyente, de las nuevas terapias como la que ganó el premio Nobel en medicina?
Me parece espectacular. Además... tanto el norteamericano como el japonés, lo que descubrieron en definitiva es cómo desbloquear los tumores. Groseramente podemos explicarlo así.
Sí.
Los tumores lo que hacen es, con determinadas medios, proteínas, bloquean al sistema inmune. Y ese sistema inmune es el más importante. Si nosotros lo desbloqueamos, que es lo que ellos lograron hacer con esto, entonces el sistema inmune nos cura. Y por ahí viene un poquito lo que estábamos hablando de la dieta. Para mí la dieta, somos lo que comemos. Y ahí hay una historia...
Para bien y para mal.
Bueno, obvio. Ahí hay una historia muy clara que es las células tumorales se benefician de un medio ácido. Entonces conviene que el pH nuestro vaya hacia lo alcalino. Y eso se logra con la dieta.
Claro, y eso es un cambio cultural importante.
Sí, sí.
Una vez hablando con un médico justamente vinculado al tema dietas, después de haber bajado mucho una persona de peso, le decía en forma metafórica, pero me parece que como dato es ilustrativo, bueno, te estás salvando de cinco tipos de cáncer, habiendo bajado tantos kilos.
Exactamente.
Conceptualmente, ¿no?
No, ni hablar.
Pero como dice un columnista nuestro aquí, colega suyo, el doctor Sciola, Fernando Sciola, sí. A cualquiera se nos puede caer un piano en la cabeza siempre.
Bueno, obviamente.
Eso nunca está... Pero si uno hace todo lo que hace, lo
y
hace...
Están las emociones, y está el manejo de las angustias, y dónde las depositamos, etcétera, etcétera. Pero fíjate un dato interesante. China tuvo un proceso expansivo que todos conocemos. Cuando hizo ese crecimiento gigantesco y mejoró su poder adquisitivo, que aumentó al cambiarla, al tener un mayor poder adquisitivo, empezaron a comer proteínas animales que ellos no tenían acceso. Aumentó el cáncer de mama.
Bien, la otra vez hablábamos con Puglia justamente, después de un viaje a China de él, que le llamaba la atención cómo se estaba occidentalizando
lamentablemente,
la gastronomía en China.
No entendieron nada los chinos.
No. Claro, no por nada. Eso. Entonces
es una pena. Porque en realidad nosotros, que nos copien los defectos es una macana.
Claro.
Nosotros sí, podríamos copiarles la dieta a ellos y otras cosas, la meditación, qué sé yo.
Sí, sí, que bastantes años tienen y no les había ido mal.
Por ejemplo.
Por ese lado. Pero llama la atención que hoy uno transita por las grandes ciudades, bueno, todas son grandes ciudades allá, pero allá
sin duda.
Y se encuentra casi que caminando como Nueva York.
Sí, sí, sí. Pero es
Y eso se notó en la salud.
Sí, sí, ya te digo, en el año, hace ya un tiempo, ¿no? Porque creo que fue en el 2008, 2009, por ahí, que hubo un congreso y, bueno, fuimos a participar y otro colega de Francia que fuimos a participar por ese motivo. Uh-huh. Porque ellos querían saber del cáncer de mama que no sabían. Uh-huh. Sabían de otros cánceres.
Saludos al doctor, otro más. Tuve cáncer de mama a los 24. ¿Qué controles recomienda? No dice la edad que tiene. Uh-huh. ¿Qué controles recomienda? ¿Qué piensa de poder reincidir en ovarios u otros órganos?
Bueno, como control a los 24 años, creo que lo más adecuado es, no soy yo quien lo propone, uh-huh. sino seguramente su oncólogo, quien la siga como médico de cabecera. Probablemente a esa edad, sin duda, la mamografía no sirve. Eso está claro. ¿Por qué? Porque las mamas en esa etapa de la vida de la mujer son demasiado densas, radiodensas, y no da información valiosa. Tiene más limitaciones y menor capacidad diagnóstica. El ultrasonido es muy útil, nos puede sacar rápidamente de una situación, pero como rastreo o para buscar lesiones subclínicas, tampoco considero que sea la mejor alternativa. Si el cáncer ya se lo sacaron y fue real, entiendo que el mejor control que puede hacer es una resonancia magnética, con la periodicidad que indique su médico, ¿no?
¿Qué opinión tiene de los lácteos? Pregunta este oyente.
No los consumo. Personalmente no los consumo. Entiendo que los lácteos tampoco colaboran demasiado, aunque yo todo esto está en discusión constante. Uh-huh. De repente viene una onda que no lácteos para nada. De repente viene otra onda que dice no, pero ahí está el calcio necesario, qué sé yo, y que aumenta el colesterol, entonces no sé si es tan válido. Yo no los consumo porque entiendo que no. Uh-huh. Los lácteos obviamente vienen de la vaca. Uh-huh.
Aquí pregunto...
Not only.
Claro. Acá la oyente del cáncer de los 24 dice que tiene ahora 31 sí. y que hace resonancia.
Y sí, está bien. Uh-huh. Es la forma.
Doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado.
Un placer, con mucho gusto.
Y seguramente repitamos la visita porque obviamente despierta mucho interés en los oyentes.
¿Cómo no?
En las mujeres en particular y creo que todos debemos estar informados de esto.
Ok.
Le agradezco mucho.
Muy amable, gracias.
El doctor José Parada, médico radiólogo, estuvo en Alpampán.